Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar y siempre les recuerdo que pueden conectar a través de nuestra aplicación. Bájela en su celular, la baja rapidito y ahí conecta en todo momento. Asimismo, radioisla.tv es otra opción. Y pues nada, arrancamos de inmediato con las informaciones que tenemos en la mañana de hoy y le doy la bienvenida al alcalde de Villalba, que a su vez es el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández. Saludos, alcalde, ¿cómo está?
Saludos para ti, Mili, bendiciones.
Tengo que hacer una nota, calza, antes de arrancar la conversación. Qué hermosa la foto que subió los otros días con sus dos hijas. A la verdad que me gustó mucho verla.
Sí, es en mi casa. Esa es la vista que
¿en
que
serio? Tengo. ¡Ave María, qué clase de vista!
Algo hermoso, eso es así. Villalba es hermoso. Así.
No, Villalba definitivamente, tengo colegas que tienen sus propiedades por allá y es un municipio muy bonito, al igual que Utuado, que usted sabe que yo siempre jalo para acá también, para Utuado. Alcalde, vamos a arrancar la conversación. ¿Hay o no hay comunicación por parte de educación hacia los alcaldes asociados?
Pues bien poca, Mili. No, todavía no hemos recibido la lista que la secretaría dijo que nos iba a entregar. El protocolo de salud lo recibimos por parte del departamento. El departamento de educación no se ha reunido con nosotros para de alguna manera discutir nuestras preocupaciones. Después de la reunión que tuvimos acá en la asociación, que quedaron más preguntas en el tintero que respuestas. Por ejemplo, ya, pero por nuestra parte, Emily, nosotros ya estamos en una fase que queremos de alguna manera trabajar en los hechos más importantes para que el país entienda que nosotros no estamos oponiéndonos a esto por oponernos, sino que tenemos unas preocupaciones genuinas y que cada una de ellas las vamos a desarrollar. Por ejemplo, el protocolo de salud que se desarrolló hace poco, que la secretaria todavía no conoce cómo funciona. Nosotros ya, nuestros epidemiólogos municipales se reunieron ayer, cerca de 68 epidemiólogos se reunieron para comenzar a trabajar un plan de fiscalización de ese protocolo para garantizar que no se abra una sola escuela que no cumpla con todos estos parámetros. Así que esa es la primera...
vamos a dejarlo ahí un segundito. Ese protocolo, antes que continúe, alcalde, ¿esos 68 epidemiólogos son 68 epidemiólogos que contrata Villalba o esto es el conjunto de los alcaldes asociados?
Este es el conjunto del equipo completo del sistema de rastreo municipal, que en estos momentos es el que está trabajando el rastreo de casos en todo Puerto Rico. O sea,
hay, de salud.
No hay, exactamente, que utilizamos el bioportal y que obviamente utilizamos los números registrados en el bioportal para hacer análisis y obviamente hacer estrategia con relación al control de los casos. Y de alguna manera nosotros habíamos exigido que el sistema municipal se integrara al Departamento de Educación una vez se abrieran las escuelas. Y esto es lo que dice este protocolo que fue preparado por Fabiola Cruz. Así que esa va a ser nuestra primera batalla. Vamos a estar fiscalizando las aperturas con los protocolos y cumplimientos específicos. Por otro lado, Mili, tengo que decirte que me duele mucho decirlo, pero al día de hoy no nos han dado la lista de las escuelas, pero tampoco se han contratado los transportistas escolares. O sea, estamos a cuántos días para comenzar las clases y no se ha hecho ningún contrato de transportación escolar con ningún municipio. Y eso pues es bien preocupante porque no todos los estudiantes tienen la facilidad de llegar a sus escuelas por medio de vehículo familiar.
Y la información que tengo, alcalde, disculpe que lo interrumpa, porque ayer tocaba este tema en ABC Puerto Rico, en mi programa, y realmente la información que le han dado a algunos transportistas es que ellos no van a arrancar de inmediato, simplemente cuando esté todo, ¿verdad?, listo, e incluso todavía ellos están en proceso de ser vacunados.
Pero mira, Mili, eso me trae a uno de los temas que quería discutir contigo, que era de los últimos, pero va a tener que ser el primero. O sea, el gobierno, el Departamento de Educación, no puede abrir escuelas por abrirlas sin tomar criterios de desigualdad social. O sea, aquí quien verdaderamente está afectado por el cierre de escuelas son aquellos estudiantes que no tienen acceso a internet, que los padres no pueden pagar un tutor, que no tienen las facilidades económicas de poder garantizar que sus estudiantes, sus niños, estén en educación virtual. Esos son los que el Departamento de Educación realmente tiene que enfocarse. Y muchas de esas personas viven en lugares lejos, distantes de las escuelas. Así que hay que proveerle transportación escolar. Y esa transportación tiene que ser garantizada por ley. Yo no sé cómo el departamento piensa abrir las escuelas sin tan siquiera haber garantizado lo básico, que es que los estudiantes lleguen. Y tienen que llegar por medio de transportación escolar, porque no todos los padres tienen la facilidad de llevar a los estudiantes y recogerlos al mediodía. O sea, no hay transportación escolar. Por otro lado, el internet en las escuelas no funciona. Yo no sé cómo van a garantizar que los padres que quieran dejar a sus hijos en las casas van a tener esa transmisión de esa clase coetánea con el que esté presencialmente. Eso no va a existir, porque no han contratado un solo maestro adicional. O sea, esas preguntas todavía nadie me las contesta.
Y yo a mí lo que me llama la atención, alcalde, es que, porque yo sé que usted tenía en agenda reunirse con la Secretaría de Educación, por lo que estoy entendiendo es que, y me lo ha dicho ya dos veces, la lista de las escuelas, por ejemplo, en su municipio, en Villalba, usted no sabe cuáles van a abrir.
Nosotros nos reunimos con la secretaria la semana pasada y le preguntamos las listas de escuelas, quedó en que no las iba a entregar, no nos las entregó. Le preguntamos por el protocolo de salud, ya nos dimos cuenta que era que el protocolo no estaba hecho, lo tuvo que hacer Fabio a la última hora y ahora lo entregamos a dos semanas para abrir las escuelas. Le hablamos de los contratos de transportación escolar, le adelantamos que no había un solo contrato firmado con los municipios. Al día de hoy, Nili, no se ha firmado un solo contrato de transportación escolar y vuelvo y les digo, desigualdad social. Aquí la estrategia del departamento para abrir las escuelas debe ser enfocarse en aquellas áreas de desigualdad social. Y no pueden decirme a mí que van a abrir una escuela sin transportación escolar, porque esos niños tienen derecho. Entonces, por otro lado, el internet en las escuelas no sirve. ¿Cómo van a garantizar que los padres que quieran dejar a sus niños en las casas van a recibir esa transmisión inmediata de la clase? No vaya a ser que tengan que esperar, porque yo me pregunto, Mili, ¿será que van a tener que grabar la clase para que entonces el niño vea la clase por la tarde? O sea, aquí ya hay una diferencia entre los que están presencial y los que no están presencial. Y por otro lado, el asunto de la vacunación es peor, porque hay muchos maestros, por ejemplo, hay regiones que todavía los maestros no tienen su segunda dosis, y cuando se administren esa segunda dosis a mitad de marzo, que comiencen a sentir los síntomas y los maestros comiencen a enfermarse, porque muchos de la segunda dosis da fuerte, y esos maestros tengan que quedarse en sus casas. ¿Se paralizan las clases otra vez? O sea,
este mismo escenario que tiene usted, alcalde, es el mismo de otros colegas, porque sé de Comerío, ayer escuchaba los distintos noticiarios, que el alcalde de Comerío decía, pero Dios mío, yo estoy dispuesto a ayudar, yo quiero que se abran las escuelas, pero cuenten con nosotros, con los alcaldes. Y el alcalde de Comerío también fue presidente de la Asociación de Alcaldes.
Yo estoy en la misma sintonía, Mili, tú sabes que yo tengo dos niñas que están en escuela pública, o sea, a diferencia de muchos servidores públicos que a lo mejor proyectan una preocupación, no la viven. Yo la estoy viviendo. Mi hija está en educación virtual. Yo tengo que pagarle una tutora para que esté con ella allí. O sea, yo tengo una niña de educación especial que necesita, de alguna manera, las terapias y todo eso, y lo está afectando. Pero yo no voy a exponer a mis hijas a un proceso incierto como este. O sea, a mí me duele decir todo esto, porque yo quisiera, tú me conoces, yo soy bien positivo, yo trabajo en equipo, me gusta ayudar, pero lo que yo estoy viendo en el Departamento de Educación es un grado de improvisación serio. Mire, la secretaria nos manifestó a los alcaldes la semana pasada que iba a pedirle a la Junta de Control Fiscal 40 millones para poder hacer las mejoras a las escuelas, que de por sí es una negligencia brutal. Porque 3 años del huracán María todavía no se ha hecho una mejora del huracán, y a un año y pico de los terremotos tampoco se haya hecho mejora a las escuelas, y un año completo cerradas que no hayas podido hacer nada. Pero peor aún, amárrate, Mili, el gobernador recibió 125 millones de dólares en enero para reparar las escuelas. ¿Y cómo rayos?
¿Pero de dónde salió ese dinero? ¿125 millones de del CARES Act?
El presidente de los Estados Unidos asignó un dinero a todos los gobernadores en los Estados Unidos. Y al gobernador de Puerto Rico le envió 125 millones. Entonces, la secretaria me dice a mí que ella va a pedirle permiso a la Junta para que le permita usar 40 millones para arreglar las escuelas. Pero aquí o no hay comunicación entre sí o alguien está mintiendo. Porque si hay 125 millones que anunció también la comisionada residente con bombos y platillos el 10 de enero, ¿cómo puede ser posible que la secretaria diga que está esperando autorización de 40 millones de la Junta de Control Fiscal para arreglar las escuelas cuando el gobernador tiene ese dinero que puede utilizar sin ningún problema?
La realidad es que usted sabe que la Junta aquí, para uno usar un dinero, tiene que uno hay que pedir permiso para todo.
Pero tú me perdonas, pero la Junta no es la excusa para todo. Los fondos CARES, los fondos COVID, no están restringidos por la Junta de Control Fiscal. El gobernador decide a dónde va a dirigir esos chavos. La Junta no le pide permiso a la Junta para nada con relación a esos chavos, porque esos son fondos de emergencia. Así que esa excusa de la Junta de Control Fiscal, yo no se la compro.
O sea que entonces estos 125 millones en fondos federales que mandó la administración de Biden, no hay razón para solicitarle permiso a la Junta de Control Fiscal.
Están disponibles inmediatamente para el gobernador y fueron asignados precisamente para poner las escuelas en condiciones. Para garantizar que los estudiantes, a mí que no me vengan a decir que los estudiantes tienen que llevar sus mascarillas, porque hay dinero suficiente para que el departamento le entregue mascarillas a los estudiantes y a los maestros también.
Ay, alcalde, si esto comienza la próxima semana, bueno, ¿cuándo es? Ya mismito, yo creo que es la próxima semana, ya yo perdí noción del tiempo. Usted todavía es la hora que no tiene la lista de qué escuelas van a abrir. A mí me preocupa eso. Y entonces me decía ahorita que entonces esta es la misma situación de los alcaldes asociados.
Sí, hay muchos alcaldes que te pueden decir que quieren que los estudiantes regresen a sus escuelas. Y yo te puedo decir que esa es mi intención también en algún momento.
Pero
no puede ser una camisa de esfuerzo de decir que vamos a comenzar en marzo, porque eso no es correcto. Eso no es correcto. No estamos
listos.
Y yo sigo diciendo, Mili, que no estamos listos para marzo. Y si no nos ponemos las pilas, no vamos a estar listos para agosto. Esa es la realidad.
Bueno, vamos a ver cómo transcurre todo esto. Alcalde, gracias por estar disponible. Voy ahora a pasar con su homólogo, pero de la Federación de Alcaldes, para ver cuál es la situación de los alcaldes federados.
Le envío un abrazo a Ángel Pérez.
Que la ¿cómo aprecia no? Mucho. Cuídese mucho. Y ustedes escucharon al presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, y ahora paso el batón para el presidente de la Federación de Alcaldes, quien a su vez es el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Saludos, ¿cómo está?
Saludos para ti, Mili, saludos a todos los radioescuchas, en especial a mi gente de Guaynabo.
Bueno, alcalde, vamos a hablar de la situación del regreso a clases. Dialogaba con su homólogo, pero de la asociación. Él me dice que en el caso de muchos alcaldes asociados, no tienen comunicación con el Departamento de Educación. En el caso de Villalba, no tiene ni siquiera la lista de las escuelas que van a estar abriendo en su municipio. No tiene ningún tipo de información. ¿Usted ha podido recoger el sentir de sus alcaldes sobre este regreso y qué información está fluyendo?
Mira, hay ¿verdad? De ambos lados. Hay alcaldes que no tienen mucha información, hay otros que sí. Yo te puedo hablar en específico del caso mío, que yo entiendo que la primera escuela que va a abrir en Guaynabo va a ser la urbana. Esa es la elemental más grande que tiene Guaynabo, porque pues hemos estado, ¿verdad?, inmerso también en el proceso, en mucha comunicación con el director, ayudándole. Hoy estamos, ¿verdad?, hay unos equipos ayudando a sacar unos escombros, hemos ayudado con otras áreas, así que yo lo que entiendo es que esa es la primera escuela que va a estar abriendo. No te puedo decir que en efecto el lunes, ya sea, ¿verdad?, sea el 1 o sea el 3, que vaya a abrir esa escuela, pero yo entiendo que en el mes de marzo, y posiblemente sea la próxima semana, ya veamos un movimiento en esta escuela. Inclusive el director ayer me confirmó que ya él hizo un censo en los estudiantes, los padres, para ver cuántos estarían, ¿verdad?, enviando a sus niños a las clases. Así que él espera que puedan ser sobre 200 niños que puedan estar asistiendo, ¿verdad? Así que nada, nosotros estamos muy pendientes a ellos. Ahora que sostenga la reunión con nuestra epidemióloga para, ya nosotros estamos entrando, hay algunos colegios, hay algunas escuelas que han ido entrando la información, pero tengo que decir que sí, esto ha sido un proceso lento, pero es como yo he indicado, o sea, aquí lo importante es que se hagan las cosas correctas, o sea, no podemos hacer las cosas a la ligera, y si una escuela, si dos escuelas son los que están en todo Puerto Rico preparadas para abrir, pues esas son las únicas dos escuelas que pueden abrir. O sea, no podemos pretender abrir cientos de escuelas si en efecto no se ha cumplido con todo el protocolo.
Ah, no, pero yo creo que eso es lo que el país ha estado diciendo por mucho tiempo, alcalde. Se abre cuando estén listas. La realidad es que lo que estoy observando, hablando con distintos alcaldes, es que no hay comunicación. Y usted en su comunicación principal me dijo que hay alcaldes que no tienen mucha información, hay otros que sí. Pero entonces usted me dice que yo entiendo que va a abrir la urbana, pero entonces Educación le ha dado una comunicación directa de que en efecto esa es la que va a abrir, o solamente el pobre director es el que se ha comunicado con usted.
No, conmigo se comunicó el director regional del Departamento de Educación, me estuvo hablando obviamente de la urbana, estuvimos hablando de la Luis Muñoz Rivera en Amelia, y posiblemente pues luego, más adelante, la High School de la Margarita Janer, estuvimos hablando de otras escuelas, ¿verdad? Betty Rosado, etcétera, pero que por donde iban a comenzar, porque entendían que era la más preparada que podía estar, era la urbana. Okay. Y posteriormente, pues entonces verificar la de Amelia.
Bueno, ahí ustedes están escuchando a la gente saludando al alcalde de Guaynabo. Mire, alcalde, usted me dice que esta escuela urbana, y según la información del censo que le dijo el director de esa escuela, que pueden aceptar 200 niños, pero según el plan que había adelantado la secretaria de Educación, era que no se podía pasar de 100 niños por plantel escolar.
Sí, lo que sucede es que va a depender de la capacidad. Aquí tú estás hablando de que es la escuela más grande, que inclusive tiene ahora mismo dos escuelas allí, porque está la Central Iglesia Pantín y están, ¿verdad? Todos los, pues, aquí muchas escuelas que cerraron se consolidaron aquí. No va a ser más de, según me dijo el director, más de 10 niños por salón, ¿verdad? Y que ya están preparados todos los salones a esos efectos, así que
alcalde, pero usted se siente complacido con esa comunicación que por lo menos ha habido con usted, pero entonces ¿cómo se trabaja con los otros alcaldes federados que no tienen mucha información?
Claro, eso es lo que estamos solicitando, que se le pueda dar mayor información a los alcaldes, porque aquí vamos, las escuelas, ¿verdad? Y el Departamento de Educación con OMEP, con edificios públicos, trabajan en lo que es la infraestructura, con el Departamento de Salud, lo que es el protocolo y todo. Pero con los municipios, pues mira, nosotros brindamos asistencia, ¿verdad? En cuanto a mantenimiento, ayuda cuando lo necesitan, pero también el contact tracing que se está utilizando es los municipios, los que manejan esto. Así que hay que verificar que en efecto, antes de abrir cualquier escuela, y eso es parte del protocolo, tiene que haber esa comunicación con los alcaldes, porque los epidemiólogos del estado tienen que estar envueltos en ese proceso. Así que lo que estamos pidiendo es eso, ¿verdad? Mayor comunicación con los alcaldes.
Claro, y cuando usted dice eso, es el llamado que se le hace al Departamento de Educación.
Es correcto, correcto.
¿Alguna contestación a ese llamado que usted ha hecho, alcalde?
Mira, vuelvo y te repito, yo sé que ha habido comunicación, no la que uno quisiera, ¿verdad? Que estuviesen en todo momento, ¿verdad? Ese diálogo con los alcaldes, pero yo entiendo que sí ha ido mejorando. No te puedo decir ahora mismo, buen día, que está en un 100%, pero sí, poco a poco ha ido mejorando. Y por eso es que
claro, yo te pero adelanto, si usted hace el llamado es porque esa comunicación no ha sido como se supone que sea. Usted ha tenido suerte que tiene un poco de información, claro. Pero por lo que estoy entendiendo, sí, porque, que los otros federados...
Mantengo más diálogo con los directores y mantengo diálogo, obviamente, con el director regional. Pero, y es también lo que se le ha dicho a los alcaldes, ¿verdad? Que comuníquese con los directores regionales para que le puedan dar mayor información al respecto. Pero aquí, por eso es que yo auguro que la semana que viene vamos a ver muy pocas escuelas que van a poder comenzar, ¿verdad? Porque no están todavía preparadas. Así que, y el gobernador lo ha dicho, o sea, estamos preparándonos, está el protocolo, pero si falta algo, él no va a autorizar a que abra esa escuela. Así que yo entiendo que es lo correcto.
Alcalde, muchas gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad.
Sabe que siempre estamos a las órdenes. Muchas bendiciones.
Cómo no. Igualmente, cuídese mucho. Ahí ustedes escucharon al alcalde de Guaynabo, quien es el presidente de la Federación de Alcaldes, haciendo un llamado de que debe haber mayor comunicación con los alcaldes. Él ha tenido suerte de que él, pues, se ha mantenido en comunicación con el director de la escuela que va a abrir en Guaynabo, pero sí está solicitando a nombre de sus ¿verdad? De su matrícula de la Federación de Alcaldes, que sí, que tiene que haber mayor comunicación, porque sí ha sido lenta, que es lo bueno, en el caso de los asociados, según lo que me explica el alcalde Villalba, es que hay muy poca comunicación, y por lo menos al de Villalba ni siquiera le han dado la lista de las escuelas que van a abrir en su municipio. Y si estamos pensando abrir la próxima semana, las escuelas que estén listas, estamos claros, aquella que no esté lista, no abre, pero las que estén listas, tiene que haber comunicación con los alcaldes. ¿Por qué? Porque aquí ellos son unos aliados también para ayudar a que el Departamento de Educación tenga éxito en este plan piloto que va a iniciar ahora en marzo. Hacemos una pausa aquí en Díganme la Verdad y ya regreso. ¿Cómo va el proceso de esta elección especial para mayo, donde se van a elegir a unas personas que van a estar yendo al Congreso en busca de la estadidad por Puerto Rico? Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 10:35 de la mañana. Ya en el primer segmento estuvimos dialogando con el presidente de la Asociación de Alcaldes y también con el presidente de la Federación de Alcaldes para conocer el sentir de los alcaldes sobre este regreso a clases. Y el denominador común en mis conversaciones con ambos es que en el caso de Villalba no hay comunicación. En Guaynabo sí ha habido una comunicación directa con el director de la escuela que va a abrir, pero el presidente de la Federación, Ángel Pérez, me reconoce que está solicitando mayor información a los alcaldes. Tiene que haber esa comunicación. Me reconoce que sí, que ha sido lenta. Así que eso ha sido una crítica que ha surgido durante todo este proceso. Los alcaldes son aliados, vuelvo y lo destaco. Lo vimos tras el paso de María, lo vimos luego de los terremotos. Los alcaldes son aliados y son esa conexión con sus constituyentes. Así que es importante que el Departamento de Educación tenga esa comunicación directa con los alcaldes. Ahora vamos a cambiar de tema, son las 10:36 y quiero darle seguimiento al tema de esta elección especial que se va a llevar a cabo en mayo, y para ello tengo allí en el estudio a Edwin Mundo, coordinador electoral del PNP. ¿Cómo está?
Saludos, Mili, saludos amigos de Radio Isla en todo Puerto Rico. Después aquí esperándote en Radio Isla.
Mire, tuve complicaciones, yo soy honesta en mis cosas, tuve complicaciones en la mañana, pero gracias por haber llegado al estudio para hablar sobre esta elección especial, que esto se va a estar llevando a cabo el 16 de mayo. ¿Cómo ha ido este proceso? ¿Cuántas personas han solicitado?
Bueno, ¿Cómo va la cosa? Mili, la 16 de mayo es la de los delegados federales para el Congreso, y estará el 21 de marzo, que es la especial, para que el PNP puede llenar la vacante de representante.
Ah, pues espérate, Alonso. Vamos por parte, porque la que me interesa es la de los delegados. Vamos, la del 16 de mayo, entonces estoy en lo correcto, es la de los delegados que irían allá a Washington D.C. Sí.
Pues de esa, el proceso comenzó el día 16 de mayo, precisamente, de febrero, para llenar la vacante, y cierra este próximo domingo 28 de febrero la radicación. Hasta ahora solamente dos personas han radicado para ese proceso, y hay otros cuatro que han ido a tomar los papeles para con intención de radicar posteriormente, pero todavía no han llegado, así que tenemos solamente dos candidatos que han radicado para esta posición.
¿Quiénes son esas dos personas?
Uno es Aría, la que corrió por Victoria Ciudadana para comisionado, el otro no tengo el nombre aquí a la mano, pero son dos personas los que han radicado para ese proceso.
Si después me puede suministrar ese nombre, ya lo de Sayira, que fue la candidata a comisaría, con la comisaría residente en Washington por el movimiento Victoria Ciudadana, y recuerdo que Metro sacó esa nota. Así que oficialmente dos personas han sometido todos los documentos, otros cuatro buscaron los papeles.
Buscaron los papeles, pero todavía no han radicado, así que están en el proceso de radicar para esas posiciones, correcto.
Mundo, ¿cuál es los requisitos? ¿Qué es lo que tienen que hacer estas personas que tienen la intención de aspirar o de ser los delegados?
Pues tienen que tener todo el proceso que tienen los candidatos, planilla, dopaje, estado de situación, todo el proceso, más al final tienen que recoger 3,000 endosos para cualificar para la posición.
3,000 endosos. Correcto. Pero entonces, ¿eso no lo tienen que someter el 28 de febrero?
No, eso sí tiene un término adicional que termina en algún momento en marzo, si no me equivoco es el 20 por ahí de marzo, que tienen que radicar los endosos finalmente.
Okay. Y entonces aquí son 6 delegados.
4 a la Cámara, 2 al Senado, que se van a escoger en esa elección del 16 de mayo.
¿Usted entiende que de aquí al 28 de febrero aparecerán las siguientes personas que van a estar aspirando?
De hecho, el PNP está reclutando su grupo, debe estar anunciándolo entre mañana y el viernes, las personas que el PNP va a radicar y que va a respaldar para estas posiciones.
O sea, que el PNP está preparando una plancha.
Un equipo de trabajo que va, recuerda que este es un proceso donde se van a elegir gente que van a ir a Washington a defender la estadidad. Por lo tanto, el único partido que promueve la estadidad, que ayudó que la estadidad sacara 53% en la pasada elección, es el PNP, y el PNP pues está en ese proceso de reclutar las personas. Terminamos el proceso de la primaria interna ya para tener la lista para el 21 de marzo, y ahora nos encaminamos esta semana a completar el proceso. Ayer hubo una reunión sobre eso, y todos los días estamos trabajando para tener el mejor equipo de hombres y mujeres que vayan a Washington a defender la estadidad.
¿Cuándo me dijo que se va a estar anunciando ese grupo del PNP que ustedes van a estar endosando?
Entre mañana, miércoles y el viernes debemos estar ya con todo el equipo preparado, con sus documentos para radicar, y el secretario del partido, Carmelo Ríos, que es la persona que el partido ha encomendado ha dado este trabajo para que reclute y tenga la gente lista, pues lo estará anunciando entre miércoles y viernes.
Entre miércoles y viernes. Ahora, figuras que ya nosotros hemos visto en el pasado que han sido simpatizantes de la estadidad y vocal, figuras de la empresa privada o son...
Es una mezcla de eso, pero le corresponde al secretario, no a mí, hacer este anuncio, así que yo espero que cuando él esté listo para hacerlo, haga el anuncio de las 6 personas que el PNP va a estar apoyando en este proceso.
¿Cómo esto se va a diferenciar de la Comisión de Igualdad, que usted sabe que fue también un proyecto que se propició bajo la pasada administración, algo pues que el doctor Ricardo Rosselló estuvo promoviendo, pero entonces no vimos como que grandes avances con la Comisión de Igualdad?
Igualdad con la nueva ley desaparece y ahora...
Desaparece.
Sí, con la nueva ley que se firmó por la gobernadora en diciembre desaparece y ahora comienza un nuevo proceso con estos cabilderos de la estadidad, o cabilderos federales, como le queramos llamar, para atender el asunto, pues es un nuevo inicio para este proceso.
Ahora, desaparece entonces esta Comisión de la Igualdad. ¿Veremos figuras que pertenecían a esa comisión entrar en esta plancha que está preparando el PNP?
Pues te repito, no voy a dar detalles sobre ese asunto, le corresponde a
Carmelo. Yo intento.
Mi parecer es que deben ser gente nueva, distintas a las que ya estuvieron en este proceso en el pasado.
O sea, que en su opinión debe ser gente nueva.
Correcto.
Okay, vamos a ver cómo se estaría llevando entonces a cabo. Ahora, ¿qué le parece el hecho, y aquí pues busco su opinión, sobre el presidente del Senado, Juan Dalmau, quien va a presentar una medida para entonces reducirle el presupuesto a PRAFA, porque sería a través de PRAFA que se le estarían pagando a estos 6 delegados? ¿Qué le parece a usted esto?
Pues tenemos que entender que el Partido Popular es un partido inmovilista, no quiere mover nada. Ellos están anquilosados en el pasado, no quieren ningún tipo de cambio. Ellos piensan que si le cambian un tornillo a la mesa se cae. Y no están dispuestos a hacer ningún cambio. Ellos viven feliz con la colonia, viven feliz con el ELA anquilosado que tenemos en Puerto Rico, que no nos da derecho, que tenemos que andar pidiendo limosnas en el Congreso y buscando cómo ayudamos a nuestro pueblo cuando tenemos la facilidad de tener representación directa en el Congreso y en todos los organismos federales para poder resolver los problemas de Puerto Rico. Y ellos no quieren moverlo. Ellos prefieren quedarse donde están, no definen el ELA, no se mueven hacia la izquierda, hacia la derecha. Así que es muy normal que Juan, que representa a ese partido anquilosado, siguen viviendo como Sila Calderón en el tiempo pasado, que dicen que Puerto Rico no es una colonia, y no quieren mover nada. Ellos prefieren quedarse como están, pero el pueblo puertorriqueño votó para un cambio al estatus el 3 de noviembre, donde el 53% de los puertorriqueños participaron a favor de la estadidad para Puerto Rico. Así que yo creo que hay que respetar la democracia y hay que movernos hacia adelante y no quedarnos ahí detenidos.
Claro, y hay personas que dicen, Mundo, que en efecto la gente fue y votó y ese fue el resultado del pasado 3 de noviembre, pero sobre esta elección especial hay quienes dicen, y puedo citar al presidente del Senado, de que el pueblo no tuvo injerencia sobre esta elección especial que se va a estar llevando el 16 de mayo.
Bueno, el pueblo va a tener la injerencia que le da el proceso el 16 de mayo para escoger la gente. Y ahí es el momento de que el pueblo tiene que expresarse quiénes son los que quiere que vaya a Washington a participar de este proceso. Y todos los puertorriqueños tienen derecho a radicar su candidatura y inscribirse para participar en ese proceso del 16 de mayo y escoger los electores que no sean candidatos, escoger aquellos 4 hombres y mujeres a la Cámara y 2 al Senado para que sean los que nos representen en el proceso. Ese es el momento que los puertorriqueños vamos a poder decidir quiénes queremos que vayan allí. Y es el momento que la democracia nos ofrece para trabajar con este asunto. No podía ser antes porque antes no había un proceso para escoger la gente.
Mundo, ¿esto cuánto le estaría costando al pueblo de Puerto Rico? ¿Cuál es la cifra exacta?
La democracia vale, la democracia cuesta y los puertorriqueños tenemos que movernos. No podemos seguir pensando en que cuesta 2 pesos más, 2 pesos menos. Cuesta 6.5 millones de dólares escoger la gente que nos van a representar en este proceso en Washington y que van a impulsar que Puerto Rico de una vez y por todas se defina y se convierta en el Estado 51, que fue lo que votó la gente el 3 de noviembre. Porque la gente estaba informada por lo que estaban votando.
6.5 millones el proceso electoral. ¿Cuánto costaría el tener los 6 delegados en la capital federal?
A razón de $120,000 por cada uno de ellos. La suma debe ser alrededor de unos $720,000, Mili.
Ok, eso es lo que se estaría... Ahora, que usted tiene mucha experiencia en el ámbito electoral, ¿la Comisión Estatal de Elecciones estará lista para este proceso?
Sí,
está. ¿Todo lista. Está corriendo bien?
Está lista, está todo caminando, está preparada para recibir las candidaturas de los que quieran radicar y posterior a eso va a estar lista para el proceso de votación. La primaria del PNP va a ser como un ensayo con unos métodos nuevos que se van a usar para el voto adelantado para que no ocurra lo que pasó en las elecciones anteriores.
Ahora me lleva a tocar el otro tema de la elección especial para llenar la vacante que quedó en la Cámara. ¿Esa cuándo va a ser el proceso?
La elección es el 21 de marzo, ya cerraron todos los procesos, radicación, los endosos de los candidatos, cierre del registro electoral, la petición del voto adelantado, voto ausente, todo eso terminó en el día de ayer y ahora nos aprestamos, el próximo paso es este próximo jueves, el sorteo de las candidaturas, para ver qué posición van a tener los 8 aspirantes que finalmente cualificaron para el proceso. Comenzaron 12 y finalmente terminaron 8. Así que esos 8 pues irán al proceso el 21 de marzo, colegio abierto, un salón por cada precinto de Puerto Rico, de los 110 precintos. Habrá el voto de confinado el día 19, el voto adelantado presencial el día 20, entre el 12 y el 19, va a haber el voto a domicilio, está todo caminando, se van a incluir para el voto por correo un barcode a los sobres para poder identificar desde que salen de la comisión hasta donde llegan, en qué sitio está ese sobre con el voto de ese elector, para asegurarnos de que no pasen las situaciones de la primaria, de la elección, que todos sabemos saber que también que no eran ni 1,000 ni 2,000, estamos hablando de 227,000 electores que pidieron ese voto adelantado que vino para quedarse.
Me dijo que el voto adelantado es entre el 12 y qué fecha de marzo.
El voto adelantado a domicilio, que es que se va a la casa a buscar el voto, uh-huh, entre el 12 y el 19 de marzo.
El 12 y el 19 de marzo.
Correcto.
Ok, y entonces me dijo que el jueves es el sorteo de las candidaturas.
El jueves próximo a las 10 de la mañana la Comisión Estatal de Elecciones se va a llevar el sorteo de los 8 candidatos que aspiran a esta posición.
Así que se supone que ya entre mañana o el viernes, Carmelo Ríos esté anunciando quiénes van a ser, y estoy ahora regresando a la elección, claro, especial del 16 de mayo, para escoger o para decir quién va a ser la plancha de estos 6 delegados que el PNP va a estar respaldando. Pero más allá de esos 6, hay 2 personas que por lo menos ya presentaron todos sus documentos y otros que recogieron los papeles, y hay que ver si el 28 de febrero entonces presentan todo.
Es correcto, eso tienen todos los que quieran aspirar, tienen hasta el 28 de febrero al mediodía en la comisión para radicar sus documentos y ponerse al día para que puedan participar de este proceso.
Mundo, gracias por haber estado con nosotros y gracias por haber llegado al estudio. Un abrazo.
Siempre a las órdenes, Emily. Buenas tardes, buen día.
Cómo no, ahí ustedes escucharon a Edwin Mundo, coordinador electoral del PNP, hablando de las 2 elecciones que se van a estar llevando a cabo, pero le estoy dando mucho seguimiento a esta elección especial de los 6 delegados en mayo, que esa elección va a ser el 16 de mayo. Pero también recuerden que hay otro proceso electoral que se va a escoger a una persona que sustituya al representante que fue electo por acumulación y pues que luego fue acusado por los federales. Esa vacante hay que llenarla. Y esto, la elección va a ser el 21 de marzo. Ya se cerraron los procesos para esa elección especial. El sorteo de los 8 candidatos que aspiran a ese escaño va a ser el jueves. Así que ahí estaba Mundo explicando ese proceso. Y también pues me adelantaba que el PNP va a tener su plancha, y digo plancha porque pues es el término que utilizamos. El PNP va a presentar un grupo de personas que ellos entienden que deben ser los delegados y son las personas que van a estar respaldando. Desaparece la Comisión de la Igualdad. Edwin Mundo me da su opinión de que deben ser gente nueva y no personas que formaron parte de la Comisión de la Igualdad. Luego entonces analizamos esto con mi panel político, que va a ser hoy a las 11:15. Pero vamos ahora, porque se presentó un recurso ante el apelativo y tengo pues a uno de los protagonistas en línea telefónica. Estoy hablando de Edgardo Cruz, candidato de Right In por el municipio de Guánica. Saludos, Cruz, ¿cómo se encuentra?
Sí, saludos, Mili, muchas gracias por la oportunidad y saludos a todos los radioyentes de Radio Isla. Gracias.
¿Qué le cambió su sentir? Dialogaba con mi compañera Yolanda Vélez Arcelay, que usted sabe que ella está en un programa de televisión, donde me narraba que en un momento dado tanto usted como el actual alcalde habían llegado como un acuerdo de no continuar con el proceso, pero entonces usted, o por lo menos su defensa legal, presentó un recurso legal ante el apelativo. ¿Qué cambió?
Sí, es muy cierto la apreciación de Yolanda Vélez Arcelay. Si recuerdo bien, eso fue creo que el 25 de enero, cuando tuvimos una aparición conjunta en el programa televisivo donde ella participa. Y nuestro compromiso, mi compromiso fue de que, ¿verdad? Cuando el tribunal emitiera su decisión, ¿verdad? Pues si papá Dios lo permitía, pues hasta ahí vamos a llegar, porque estos son procesos que eventualmente crean un cansancio, no solamente mental, sino también emocional. Pero ¿qué sucede, Emily? Entendemos nosotros también que la honorable juez Rebeca de León Río tomó una decisión que fue totalmente contraria a derecho, que fue errada, que fue incorrecta y que no le hizo justicia a 14,000 hermanos guaniqueños. Todo lo contrario. Fue una decisión de injusticia, no solamente para un pueblo que se llama Guánica, sino también para todo un pueblo que se llama Puerto Rico. ¿Cómo es posible que vayas a tomar como cierta la versión del otro lado? Que lo que estaba diciendo es que aquí hubo una adjudicación doble de 38 votos y que la Comisión Estatal de Elecciones erró. Mira que esas cosas pueden suceder, ¿verdad? Porque aquí nadie, todos somos humanos y no somos inmunes a errar. Pero ¿qué sucede? Aquí la Comisión Estatal de Elecciones, no solamente a través de la figura del honorable juez presidente de la organización, Francisco Rosado Colomé, sino que 4 de los 5 comisionados electorales dijeron en una forma contundente y evidenciada que aquí no hubo duplicidad en la adjudicación de votos. Por ende, como nosotros entendemos, y es mi opinión personal, que la decisión que tomó la honorable juez Rebeca de León Ríos es contraria al derecho, errada e incorrecta y de no justicia, por ende nosotros decidimos apelar esa decisión.
Ahora, ¿cuáles son los argumentos que están utilizando en este recurso legal? Esto mismo, que fue contrario a derecho, pero ¿qué evidencia ustedes presentan de que en efecto estos 38 votos no fueron contados dobles?
Sí, la misma evidencia que está sometiendo la Comisión Estatal de Elecciones, porque es que, en mi opinión personal, y son mis palabras, ¿verdad? Esto se cae de la mata. Aquí el experto en asuntos políticos no es el licenciado Pedro Ortiz Álvarez. El licenciado Pedro Ortiz Álvarez representa al Partido Popular Democrático y a los intereses del Partido Popular Democrático. O sea, aquí tenemos una institución que lleva décadas, ¿verdad? Con un peritaje electoral único en cuanto a la adjudicación, al recuento, a las certificaciones y demás. Y la honorable jueza Rebeca de León Ríos simplemente toma un argumento que, en mi opinión, es politiquero. Aquí el señor Pedro Ortiz Álvarez, en representación del señor Ismael Titi Rodríguez, sometieron moción tras moción para ver qué pegaba en la pared. Y eso fue precisamente lo que hizo la honorable jueza. Tomó una de esas mociones y si tuviesen la oportunidad de leerla, que a lo mejor sí ya lo hiciste, y comparas eso con la decisión por escrito que sometió la honorable jueza, es prácticamente un copy and paste de lo que decía Pedro Ortiz Álvarez. ¿Cómo es posible que tú vayas a cuestionar, pero que estas cosas pueden suceder, y decir que la Comisión Estatal de Elecciones erró en el caso de Guánica? Si erró en el caso de Guánica, estás abriendo la puerta para que posiblemente haya errado en las otras 77 alcaldías o en las elecciones para senadores, representantes, asambleístas municipales, comisionados residentes y hasta el mismo gobernador. ¿Por qué no pensar que se erró en esos casos? Bueno,
así que usted espera prevalecer en una vez el apelativo tome su tiempo para analizar este caso.
Tenemos la certeza y la esperanza puesta en papá Dios de que nosotros vamos a prevalecer al final de estos procesos. De hecho, este es el primero y único revés, ¿verdad?, judicial que hemos tenido en este vía crucis de 111 días, porque hoy es el día número 112, perdón, desde que se llevó a cabo la elección del 3 de noviembre. En el pasado, por ejemplo, nosotros hicimos dos intentos, ¿verdad?, de llevar este nuestro caso directo al Supremo, y en esos dos intentos el Supremo nos dijo, no, tienes que ir a primera instancia. Pero aparte,
claro, alcalde, Cruz, disculpe.
Me gustó, Mili, lo que dijiste.
no soy pitonisa. Pero Cruz, le pregunto, ¿usted no está agotado, drenado? Porque me acaba de decir, son 112 sí. días, y la verdad es que esto debe ser drenante, uno estar ahí sí. en esa lucha.
Es drenante, Mili, y tampoco podemos negar el hecho de que, como todo Puerto Rico sabe, no solamente Guánica, pero todo Puerto Rico, nosotros participamos en esta contienda electoral de una forma independiente, sin partido, sin recursos, sin un andamiaje político como lo representa el Partido Popular Democrático, sin una maquinaria política como la que representa el Partido Popular Democrático, sin tener abogados así reconocidos y costosos como el señor Pedro Ortiz Álvarez, que fue exsecretario del DACO. Nosotros entramos aquí con el deseo de los guaniqueños de que hubiese un cambio y con la energía de decenas y decenas de voluntarios aquí, hermanos guaniqueños, que dijeron, aquí nos vamos en esta hasta lo último, porque la justicia Cruz y la democracia tienen que prevalecer.
Gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad, se me cuida mucho.
Gracias, Mili, lindo día, gracias por la oportunidad.
Igualmente para usted, Edgardo Cruz, candidato a writing para el municipio de Guánica, y su defensa legal ha presentado un recurso legal ante el tribunal apelativo y pues le cae encima a la jueza que tomó esta determinación de primera instancia. ¿Por qué? Porque le parece que fue una decisión errada y fue una de injusticia. Hacemos una pausa y al regreso hablamos un poco sobre la Junta de Control Fiscal y el anuncio que hizo hoy en la mañana.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
regreso aquí en Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ya estamos en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar y siempre les recuerdo que a través de radioisla.tv pueden ver o escuchar este y otros programas. Asimismo, en la página de Facebook pueden conectar. Si hay comentarios que ustedes quieren hacer o alguna pregunta, les sugiero, porque a veces se me hace difícil entrar al Facebook Live, me pueden escribir a mi cuenta de Twitter, Mili Méndez PR, M-I-L-L-Y, Méndez PR, ahí me pueden seguir, y si tienen preguntas o algo, pues me pueden escribir por mensaje directo, porque siempre tengo el Twitter abierto para estar pendiente a si surge un breaking. Así que en la primera hora estuvimos hablando con los presidentes de la Federación y Asociación de Alcaldes sobre la poca comunicación que hay por parte del Departamento de Educación con los alcaldes en torno al regreso a clases. El alcalde de Villalba, que preside la asociación, me dice que pues, en su caso él ni siquiera la lista ha recibido, y le parece que, pues, que esta poca comunicación no le parece bien. Por otro lado, el alcalde de Guaynabo sí ha tenido comunicación con el director de la escuela, que sí va a abrir, pero me dice, estamos solicitando que se le dé mayor información a los alcaldes. Tiene que haber esa mayor comunicación con los alcaldes. Él reconoce que con algunos sí se ha dado esta comunicación, pero que con otros no. Así que el denominador común en esta situación es que los alcaldes no están teniendo información sobre este proceso. Me decía el alcalde de Villalba que le llama la atención que no se ha contratado un solo transportista escolar, y la realidad es que eso no va a estar listo en la primera semana de marzo. Y decía el alcalde que el Departamento de Educación no puede abrir una escuela sin tomar en cuenta las desigualdades de muchos hogares, que hay personas que viven en lugares distantes del entorno escolar y que se debe garantizar por ley. El transporte debe ser garantizado por ley, y que eso, pues, él me dice, no hay ni un solo contrato firmado. Así que un tema que él trae, y me dice también que no está claro cómo se van a atender los niños que se quedan en el hogar, si es que se va a grabar la clase y luego se les hace llegar, porque muchas escuelas, la misma secretaria lo reconocía, no tienen internet. Y por otro lado cuestionó que porque hay que pedirle permiso a la Junta de Control Fiscal para esos 125 millones que dio el gobierno federal a los distintos, ¿verdad?, los distintos gobernadores, pero en Puerto Rico le tocó 125 millones para atender el tema de las escuelas. La secretaria le había dicho al de Villalba que le va a pedir permiso a la Junta para utilizar unos 40. Según lo que él me dice, no hay que pedir permiso para esto. Y vuelve a insistir el alcalde de Villalba que no estamos listos para marzo, y le preocupa que si seguimos así no estemos listos para agosto. Por otro lado, la Junta de Control Fiscal hizo un anuncio esta mañana, y quiero analizarlo con el experto en la ley Promesa, el licenciado Rolando Emanuel. ¿Y cómo se encuentra?
Saludos, Mili, muy bien, y espero que tú también te encuentres bien.
Bueno, yo había dialogado hace un tiempito atrás con Edward, y al parecer pues ya como que se concretó. Restaba negociar las obligaciones de los GOs y edificios públicos, y tengo entendido que ese fue el anuncio que hicieron esta mañana en un comunicado de prensa. También hicieron como una mini conferencia por Zoom. ¿Qué le parece?
Mili, esta es la siguiente etapa en el anuncio que hicieron de que habían concluido las negociaciones en la mediación con los acreedores de bonos, que la semana pasada pues habían informado que habían llegado a un acuerdo con unos tenedores de bonos de alrededor de 7 mil millones de dólares. Pues ahora han divulgado el documento que se llama el PSA, que es el Plan Support Agreement, el acuerdo de apoyo al plan de ajuste de deuda de ese grupo de bonistas. El acuerdo, pues, en realidad, pues lo que da es los detalles sobre cómo es que se va a estructurar la transacción, y hasta ahora, pues, aunque existe esa base, pues el apoyo de los acreedores de bono es realmente insignificante, porque apenas un 20% de los acreedores lo están apoyando. Esto no implica que se puedan unir posteriormente otros acreedores, pero no se ha llegado a un número de apoyo que indique que el plan pueda ser confirmado.
Pero entonces, ¿de qué depende para que sea confirmado? ¿Que se unan más acreedores? ¿De cuánto por ciento se tienen que unir?
Muchas veces se espera, ¿verdad?, que por lo menos haya un 50% de los acreedores que se unan, aunque esto no es necesario. Lo que pasa es que mientras menos acreedores haya, más oposición va a haber ante la jueza Taylor Swain. Recuerda que este acuerdo es la base del plan de ajuste de deuda que la Junta tendría que presentar antes del 8 de marzo. Pero la jueza tiene que pasar juicio sobre el plan, y uno de los elementos es si el acuerdo tiene el apoyo de un grupo sustancial de los acreedores, si el acuerdo es viable y si se aprobó la legislación habilitadora, etcétera, ¿verdad? En la sección 314 de promesa están todos esos requisitos que la jueza tiene que mirar. Por ende, uno de los primeros elementos que la Junta tiene que conseguir es suficiente apoyo, porque eventualmente tiene que haber una votación. Esa votación se hace después de que se aprueba el escrito de divulgación, que es algo que se hace antes de que la jueza entre a confirmar el plan de ajuste de deuda. Hay algo que llama la atención, ¿verdad? Y es que aún el servicio a la deuda se sostiene por encima de los $1,000 millones. Y muchos economistas que conocen bien este tema sobre la sostenibilidad de la deuda de Puerto Rico han dicho que la deuda de Puerto Rico no se puede pagar más al año de 400 a 600 millones. Así que todavía estaríamos muy por encima de lo que muy respetados economistas han dicho, que es la capacidad de pago del gobierno de Puerto Rico, y eso representa unos riesgos. No sé si viste también que Pierluisi emitió unas declaraciones.
No las vi. Ponme al día. Déjame buscar aquí en su red de Twitter.
Sí, emitió un comunicado de prensa en el cual dice que aunque es un adelanto el acuerdo con los bonistas, porque hay unas rebajas, no son realmente las que hacen falta, pero son significativas en ese tipo de acreedor, pero que como incluye el menoscabo de las pensiones, de los dineros que se le deben a los pensionados, que él no va a apoyar ese acuerdo. Así que ese es otro elemento que pesa en contra de ese acuerdo con esos acreedores, porque si el gobierno no está montado en el acuerdo, no está on board, como dicen, pues no se va a conseguir la legislación habilitadora. Y el acuerdo indica específicamente que tiene que aprobarse la legislación habilitadora, por ende tiene que pasar por la legislatura para que esto sea viable. Otro asunto
que... Y para que la gente, antes de pasar a otro asunto, para que la gente lo entienda, Rolando, la razón por la... Esto es similar a lo de COFINA, que COFINA pasó por la legislatura y la legislatura le dio luz verde. Para que la gente lo entienda.
Sí, tiene que darle luz verde porque, entre otras cosas, el menoscabo de las pensiones requiere cambios en la ley, en los reglamentos. El otro asunto es que hay que crear una corporación emisora de los nuevos bonos del gobierno de Puerto Rico, y para eso hace falta ley. Igualmente hace falta en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero eso todavía no está planteado porque eso está paralizado en este momento. Pero acuérdate que están las legislaciones sobre el retiro, el proyecto de retiro digno particularmente, y hay otras iniciativas que están fijando la política pública de la legislatura, que es en la dirección de que no van a autorizar ninguna legislación que haga falta para un plan de ajuste de deuda que contemple recortes a las pensiones. Así que tienes la rama ejecutiva en contra del acuerdo y tienes la rama legislativa prácticamente en contra del acuerdo en cuanto al menoscabo de las pensiones. Por eso es que el acuerdo es muy frágil. Y tiene otro elemento que es una píldora venenosa, Mili, porque requiere que la jueza confirme el plan en o antes del 15 de diciembre de este año, que si no se confirma antes de esa fecha queda sin efecto, lo cual le pone una presión tremenda tanto a la Junta como a la jueza y a los acreedores que van a estar litigando este plan para que todo se pueda terminar antes de esa fecha. Todo contrato es enmendable, pero el ritmo de trabajo que el acuerdo le impone al tribunal y a las partes es tal vez un ritmo que no se pueda cumplir, Emily, porque este plan es muy complejo. Hay mucha gente bien perjudicada por el plan. Mira, los acreedores no asegurados, que están todos los suplidores, personas que han sufrido accidentes, que se les debe salarios, a toda esa gente le van a dar menos de 1%. Entonces, todavía hay negociaciones con otros grupos importantes de acreedores. Está la negociación o la controversia con AMBAC, que es una aseguradora que está haciendo descubrimiento de pruebas sobre las propiedades de Puerto Rico con el propósito de lograr un recobro mayor. Eso crea toda una serie de tropiezos judiciales, porque cada una de esas partes tiene unos derechos bajo el debido procedimiento de ley a hacer sus planteamientos, y es difícil que se pueda confirmar ese plan antes del 15 de diciembre. Esto obviamente podría hacer salir agua el acuerdo y podría ser una de las razones por las cuales no se consiga más apoyo a este plan, porque saben que no se va a poder confirmar.
No sé, ahí el panorama no es muy alentador, pero entonces estamos hablando, y voy a recapitular para que las personas puedan entender, la Junta anuncia, o por lo menos da más detalles de algo que ya se había dicho, que es que yo llego entonces a unos acuerdos con bonistas GOs y de edificios públicos. Pues bien, ¿verdad? Y sí, solamente correcto. Un 20% de los acreedores apoya este acuerdo. Es importante, aunque no necesario, que se alcance un mayor acuerdo, porque entonces si no se le pone la cosa difícil para la jueza Taylor Swain.
Sí, y para la Junta, porque tendría que convencer a demasiada gente, que sería ahora mismo la mayoría de los acreedores no aprueban este plan. Y además tienen contra al gobierno de Pierluisi y tienen contra a la legislatura. Así que en ese sentido, pues la Junta está solita con un 20% de los acreedores y con un itinerario de trabajo súper intenso que podría ser que no se pueda cumplir en o antes del 15 de diciembre de este año.
Sí, aquí estoy viendo exacto esas expresiones de Pierluisi, dice este plan de ajuste, y lo pone en bold aquí el periódico Metro, no debería afectar más los pensionados del país, y por eso el gobierno local no estaría suscribiendo este PSA, que no es otra cosa, ¿verdad? Un acuerdo. Así que por eso que estás diciendo que no tiene el apoyo del Ejecutivo y estoy segura que la legislatura tampoco estaría respaldando este acuerdo. Así que el panorama no es muy bueno. De verdad que no es
sí,
muy bueno.
Sí, y la salida de esto es que la Junta reconsidere su postura sobre los pensionados, porque ahí ganaría el endoso del gobernador Pierluisi y de la legislatura. Y eso pues tendría que restárselo a alguno de los otros acreedores que están todavía en proceso de negociación. Un elemento adicional, Miri, es que este acuerdo con los bonistas aumenta el depósito que se le daría y lo sube a $7,000 millones. Tú sabes que la Junta ha ahorrado alrededor de $8,000 millones y entonces en este acuerdo le pagaría a los acreedores como depósito $7,000 millones. Así que se quedaría solamente con una reserva de entre $1,000 o menos de $1,000 millones para los otros compromisos que existen en el país para cualquier emergencia. Así que es parte del proceso de convencer a esos acreedores el haberle dado más dinero al principio, ¿verdad? Como down payment, como uno dice, para que ellos acepten el acuerdo.
Bueno, y en el pasado, Edward Sayas no me pudo precisar de dónde saldría el dinero para pagar la deuda con los acreedores, que era algo, ¿verdad?, que le había preguntado en el pasado. Así que aquí hay muchas preguntas pendientes. Rolando, gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad. Hablamos entonces el jueves, Dios mediante.
Cómo no, siempre a la orden. Que pase buen día.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al licenciado Rolando Emanuele analizando este anuncio que hizo la Junta de Control Fiscal sobre este acuerdo con los bonistas, que solamente tiene el respaldo del 20% de los acreedores. Y el gobernador no está, y lo dice claramente en sus expresiones que han sido reseñadas por distintos medios, que no estará suscribiendo este acuerdo anunciado en la mañana de hoy. Con esta información son las 11:15 y voy con mi panel político de todos los martes.
Ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, panel político.
Y le doy los buenos días al licenciado Hugo Rodríguez, quien está sustituyendo al representante Denis Márquez. Hugo, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte.
Hola, buenos días. Un placer estar en tu programa nuevamente. Muchos saludos a ti, a los compañeros de panel y a los radioescuchas.
Y ya tengo al licenciado Roberto Prats. ¿Cómo estás, Roberto?
Muy bien, Mili. Un saludo a ti, a Hugo. No sé si Ángel está en línea, pero como todos los martes, un placer estar contigo.
Y sí está en línea el licenciado Ángel Cintrón. Buenos días.
Hola, Mili, a Hugo y a Roberto, un abrazo a todos. Todo bien, gracias
a
Dios.
Por fin, ya los extrañaba a Roberto y a Ángel, así que qué bueno saludarles.
Acuérdate voy
a
que arrancar hay que con Mili, hay que trabajar para comer, acuérdate de eso.
Ah, yo lo sé, pero puedo decir que lo extrañaba, mijo, por lo menos. ¿Eh?
Sí,
Peor hubiese sido que no dijera, pues está bien, no te extrañé nada.
No, y no está Denny, pero le mandamos un aplauso, ¿verdad?, a Denny a través de Hugo.
Sí, 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 yo creo que está en vista. Acuérdense que ya la legislatura comenzaron los trabajos y hoy hay una vista en torno al contrato de Luma Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica, así que esa vista comenzó a las 10 de la mañana. Pero vamos a arrancar con este tema que estaba dialogando con el licenciado Rolando Manuel y que creo que tuvieron la oportunidad de escuchar parte de nuestra conversación sobre este acuerdo que la Junta de Control Fiscal ha logrado con algunos acreedores relacionados a los GOs y a edificios públicos. Me decía el licenciado Rolando Manueli que solo el 20% de los acreedores está apoyando este acuerdo. Se espera que entren otros que lo respalden, pero tampoco no es necesario cuando esto se vea ante la sala de la jueza Taylor Swain. No obstante, importante aquí que el gobernador ha hecho unas expresiones por escrito y hablando pues un poco de los pensionados, que es la preocupación del país, y dice que por eso el gobierno, o sea, que no se puede seguir afectando a los pensionados, yo estoy de acuerdo con él, y por eso el gobierno local no estará suscribiendo el PSA, señor, el PSA es el acuerdo, ¿verdad?, que se estuvo anunciando. ¿Qué les parece? Voy a arrancar con Ángel, luego con Roberto y entonces voy con Hugo.
Pues mira, Mili, me parece que en ese sentido tengo una sensación agridulce y te explico. Por un lado, ¿verdad? Y tal vez los compañeros van a concurrir conmigo. Por un lado, todos quisiéramos que pudiéramos lograr un acuerdo con los GOs. Los GOs, que son las obligaciones generales, son los bonos garantizados. Es la parte más importante de toda esta ecuación que llevamos años manejando de lo que es la deuda de Puerto Rico y donde se nos fue ajuste el prestigio. Así que esa es una de las ecuaciones más importantes para atender. Por otro lado, tengo que reconocer que ninguno de nosotros quiere que se afecten dramáticamente las pensiones de los ya retirados, ¿verdad? Y eso lo discutimos hace un par de semanas atrás y hice yo el planteamiento de que había algunos retirados que se habían retirado con más de lo que hubiese sido correcto, pero que habría que hacer una auditoría y un análisis de esas pensiones en particular, las llamadas pensiones Cadillac, para poder determinar quién tiene más de la cuenta. Pero dicho eso, tengo que correr con Emanueli en términos de que el acuerdo peligra por razón del poco apoyo que tiene, en esencia por el asunto de las pensiones. Lo que yo quisiera ver es que se lograra algún tipo de gestión donde las pensiones no fueran parte de la ecuación de ese acuerdo de GOs, para que entonces el acuerdo de GOs se pudiera lograr, porque eso sería bien bueno para Puerto Rico si se logra esa parte de la ecuación, salvando el asunto de las pensiones.
Sí, ese detalle es sumamente importante, de verdad que nuestros jubilados no aguantan, de verdad, y a cada rato hablo con distintas personas y esa es la preocupación mayor que tienen nuestros adultos mayores. Voy ahora con Prats.
Bueno, Mili, mira, yo estoy loco por cerrar la vida de Promesa en Puerto Rico.
Ay, muchachos, pues siéntate a esperar, nos van a salir muchas canas, y mira que tengo muchas.
Porque es un capítulo desastroso en la historia del pueblo puertorriqueño haber colapsado las finanzas públicas de la manera en que se hizo. Pero la salida de Promesa tiene que pasar por dos avenidas principales. La primera es la reestructuración de la deuda y la segunda es balancear 4 presupuestos consecutivos del gobierno de Puerto Rico. Hasta que esas cosas no ocurran, nosotros vamos a seguir viviendo nuestra democracia bajo la tutela de la Junta de Supervisión Fiscal. Así que un paso positivo, ciertamente, de que se haya logrado un acuerdo. Y yo creo que para ser razonables con el análisis, nosotros no vamos a encontrar un acuerdo que sea avalado tanto por los bonistas como por el gobierno de Puerto Rico, porque los intereses están encontrados, no importa dónde tú los mires. El gobierno quiere pagar menos y el bonista quiere que le paguen más. Y ese acuerdo nunca se va a poder concretar. Lo que sí tiene que ocurrir es el mejor esfuerzo y presentarle la ecuación al tribunal y que sea el tribunal quien finalmente adjudique el acuerdo. Yo creo que esto va, obviamente, en la dirección correcta de una reducción casi de un 60% de la deuda. Me parece que va bien. Pero en el aspecto humanista, ninguno de estos acuerdos, sea el de los que quedan en la mesa, deben afectar a los retirados del gobierno de Puerto Rico, porque son personas que trabajaron y aportaron al sistema, y aunque son deudores ante los ojos de la ley de quiebra, son deudores que se retiraron del gobierno, de un gobierno que les falló. Y yo creo que en la medida en que nosotros podamos proactivamente proteger ese sector de la sociedad, vamos a estar haciendo un mejor trabajo en la reestructuración de la deuda. Y es por eso que yo creo que esta primera prueba de fuego político para el gobernador Pierluisi es que luego de haber sido abogado de la Junta de Supervisión Fiscal, el día de hoy tiene que confrontar la Junta de Supervisión Fiscal como gobernador de todos los puertorriqueños. Y me parece que cogió la posición correcta en que no va a lanzarle al acuerdo la total bendición del gobierno, siempre y cuando no se protejan los pensionados. Y me parece que políticamente esa es la posición correcta. Vamos a ver qué pasa en el camino. Ahora hay que peinar este PSA, peinarlo bien, porque apenas estamos conociendo por parte de la Junta el día de hoy los detalles de esa transacción. Y veremos a ver cuando se presente esto próximamente al tribunal, y habrá vista y sabremos dónde están paradas las partes. Pero en principio, Mili, creo que es un paso en la dirección correcta al quitarle días o meses o años a la existencia de una Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico.
Voy ahora con Hugo. Estoy escuchando, no sé si hay alguien. Hugo, discúlpame, tengo que hacer una pausa. Rapidito, no, cuando regresemos, voy con tu turno en torno a este tema del acuerdo que anunció hoy la Junta de Control Fiscal con los bonistas de GOs, que no es otra cosa que obligaciones generales y edificios públicos. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regreso con mi panel político.
Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 11:31 de la mañana. Sigo con mi panel político de todos los martes. Hoy cuento con la participación del licenciado Hugo Rodríguez, quien sustituye al representante Denis Márquez. También me acompañan los panelistas fijos de este espacio, el licenciado Roberto Prats y el licenciado Ángel Cintrón. Nos quedamos con el tema de este acuerdo que se alcanzó con un 20% de los acreedores que apoyan, ¿verdad?, esta negociación con bonistas de obligaciones generales y de edificios públicos. La Junta debe conseguir más apoyo, me explicaba el licenciado Rolando Emanuele, antes de acudir a la sala de la jueza Taylor Swain. Solamente tiene un 20% de este apoyo. No es necesario, pero sería importante. El gobernador ha emitido unas expresiones donde dice que no apoya el mismo. Ya el licenciado Ángel Cintrón se expresó, el licenciado Roberto Prats, y ahora le corresponde el turno al licenciado Hugo.
Bueno, el anuncio de este acuerdo me recuerda a mí lo que dicen algunos abogados, especialmente los más sarcásticos, de que todo acuerdo efectivo es aquel que deja igualmente insatisfecho a todo el mundo. Y yo no estoy muy seguro que aquí todo el mundo esté igualmente insatisfecho, porque creo que hay una gente que se perjudica más que otra. Yo creo que el tema de los pensionados específicamente es un tema muy delicado, porque son personas que están en una posición en donde ya no tienen algún recurso para remediar aquello que se refiera a su pensión. Ahora, son gente que estuvieron probablemente 3 décadas trabajando en el gobierno con unos compromisos contractuales y con unas promesas que iban a tener cuando se jubilaran. Y ya estando en su jubilación, viene un cambio a lo que van a recibir, y ya no tienen recurso alguno porque ya están fuera del trabajo, ya no pueden estar haciendo aportaciones nuevas, etcétera. Así que me parece que eso hay que mirarlo desde una perspectiva diferente, y por eso me parece correcta la resistencia que inicialmente han demostrado las ramas de gobierno de Puerto Rico
sobretocar lo que reciben los pensionados. Vamos a ver cuánta espina dorsal, cuántas rodillas tienen para sostenerse en eso. Por otro lado, hay otros bonistas que no están en una condición de esa vulnerabilidad, porque adquirieron sus deudas de una manera diferente, porque su trabajo consuetudinario es adquirir deudas, porque en el manejo de su trabajo o de su negocio consuetudinario saben que se enfrentan a riesgos inherentes a ese negocio, como puede ser perder valor de principal o perder incluso parte del rédito. Así que yo no creo que se puedan mirar todos con la misma lupa. Y por lo tanto, el acuerdo pues tendrá que ceñirse o mirarse o tratar de dársele esa vuelta, porque me parece a mí que no es una cosa estrictamente de dólares y centavos cuando estamos hablando de la quiebra de una empresa con fines lucrativos. Probablemente uno pueda hacer un ejercicio contable y nada más. Cuando se trata de la quiebra de un gobierno, me parece que hay que ver aquí unos asuntos sociales, unos asuntos de pobreza, unos asuntos de que puede ser contraproducente sumir en más pobreza a una gente, y eso a la larga lo que haga sea recargar el presupuesto de Puerto Rico para unos servicios que quizás esas personas podrían sufragarse con esa pensión o con otro tipo de economía. Así que yo creo que hay que mirarlo de esa forma. El segundo aspecto que tiene esto, y no puedo dejar el turno para sin decirlo, me pareció curioso que mi amigo Roberto Prats dijera que esto es una página negra para nuestra, voy a poner esto en comillas, democracia, porque es evidente que lo que está pasando aquí es la ausencia absoluta de democracia. Tenemos una deuda que está siendo negociada por un ente no electo por los puertorriqueños y que va a ser finalmente aprobada por un tribunal de otro país que no es el de Puerto Rico. Me parece que ese aspecto también tiene que herirnos la retina, de la misma forma que la insensibilidad con que se tratan algunos de los acreedores que serían afectados por el acuerdo.
Bueno, voy a pasar al tema de educación. Creo que con el tiempo que me queda podemos hablar del tema de educación y sobre esta elección especial, porque hoy tuve la oportunidad de hablar con Edwin Mundo sobre la misma, y cuando digo la elección especial me refiero a la elección donde se van a escoger a 6 delegados el 16 de mayo, quienes van a estar laborando allá en Washington, ¿verdad? Van a ser 4 en la Cámara Federal y 2 para el Senado. Pero primero quiero tocar el tema de educación. Sabemos que ayer el gobernador realizó una conferencia de prensa y el jueves se supone que la Secretaría de Educación diga cuáles son las escuelas que van a abrir sus puertas a partir del 1 de marzo. Sabemos que no todas abrirán el primero. Esto será un proceso paulatino, según explicó ayer el gobernador. Ahora, hay muchos alcaldes y lo destaco porque he podido dialogar con distintos y con los presidentes tanto de la asociación como la federación, que han dicho que hay poca comunicación y que la comunicación debe mejorar. En el caso de Villalba, el alcalde no sabe ni cuál escuela va a abrir, y me parece que los alcaldes son sumamente importantes en este proceso, ¿verdad? Porque hay que trabajar en equipo, y si no están y si no hay comunicación fluyendo, pues hay un grave problema. Entonces, por otro lado, esta mañana, y quiero tirarles el sonido, me llamó la atención porque el compañero Julio Rivera Saniel en Pegados en la Mañana estaba entrevistando a la Secretaría de Educación. Él le hace una pregunta de sobre si algún niño o alguien dentro del entorno escolar da positivo, cuál es el protocolo a seguir. La secretaria pues pidió un momento, y eso se entiende, esas cosas ocurren, pero nunca se pudo culminar la conversación y luego pues apareció en otra estación. Pero voy a ponerle el sonido y luego entramos analizando un poco la falta de comunicación que hay y si realmente estamos listos para este regreso. Vamos a escuchar el sonido de la Secretaria de Educación de esta mañana.
El protocolo está establecido muy claro y dice que si tenemos 2 casos en un salón, pues entonces ahí se cierra ese salón. Si me permite, Julio, dame un momento.
Sí, cómo no. Estamos conversando, amigos, con la secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte, que nos ha pedido un momento, está buscando o atendiendo alguna situación allá, está vía telefónica, para que ustedes tengan idea. Le hemos preguntado cuál va a ser el protocolo en caso de que en una escuela se identifique un caso positivo, que es muy probable, ¿verdad? En todas las jurisdicciones en donde ha habido casos positivos, debo decir, reapertura de escuelas, y se han reportado casos positivos en algunas de las escuelas, así que es importante saber qué va a acontecer una vez eso ocurra. Secretaria, ¿está por ahí? Creo que me he perdido la Secretaria de Educación, me parece. Secretaria. Hola.
Julio, buenos días. Discúlpame que aparentemente se cayó la llamada.
¿Qué me habla, Cindy?
Cindy, ¿cómo estás? Buenos días a todo el mundo.
Buenos días, buenos días. Bueno, pues tratemos de retomarla más adelante, ¿te parece?
Claro, claro que sí. Discúlpame que aparentemente la señal se cayó.
Lamentablemente no se pudo retomar la entrevista y pues la pregunta quedó sin contestarse. Quería tirar eso porque pues me pareció de mal gusto, pero esa es mi opinión. En otros temas, y como les decía sobre este mismo tema, pues no hay comunicación con los alcaldes. ¿Qué le parece a ustedes esta situación? Comienzo con Prats, voy con Hugo y luego voy con Ángel.
Bueno, Mili, tengo que hacer una aclaración a mi amigo Hugo. Yo no usé la palabra negra al describirme a la época en que nos encontramos con la Junta de Supervisión. Usé la palabra triste, un día una junta triste a nuestra democracia. Quiero hacer esa aclaración.
Yo no dije negra, dije nuestra democracia, que tú dices nuestra democracia.
Bueno, pues lamento, entendí que dijiste que yo había dicho que había sido un día negro en nuestra democracia. Yo no me refiero a
esa palabra. No, había dicho nuestra y después dije comillas, las comillas mías, democracia.
Okay. Bueno, para aclarado el issue, Mili, las escuelas de Puerto Rico eventualmente van a tener que abrir.
Claro, de eso estamos de acuerdo.
Van a tener que abrir, vamos a tener que retomar la normalidad en nuestro sistema, y todo eso va a convertirse más en una realidad cuando tengamos la mayor parte de la población vacunada. Afortunadamente, los niños son el grupo que menos se infecta de COVID, pero obviamente los maestros no. Y hay que asegurar que tengamos, en mi opinión, que los maestros deben estar todos vacunados con la segunda vacuna antes de abrir las escuelas. Reducir los números de estudiantes por salón, hacer esto tal vez 3 días en semana o 2 días en semana como un momento transicional. Y obviamente desde la óptica de lo que es gobierno, creo que tiene que ser el asunto discutido con los alcaldes. Sin lugar a dudas, los alcaldes representan el sector más cercano a la gente, y no incluirlos en esa discusión y en esos planes de apertura de las escuelas me parece que sería un grave error para el Departamento de Educación.
Ángel.
Roberto.
Mira.
¿Qué pasó?
No, que de momento me asusté que también te me había ido de la línea. Yo dije, ay, no, me pasó una comunidad.
No, estoy entrando a un parking multipiso, pero la señal se mantiene bien. Mira, tomándolo donde Roberto, yo quiero hacer varias salvedades, ¿verdad? Primero, habíamos discutido hace como 2 semanas atrás, y yo fui bien vocal y vehemente con el asunto de que tenemos que ir buscando la oportunidad de reabrir escuelas, llevando a nuestros niños al plantel, ¿verdad? Porque había también envuelto no solo un issue de salud física, sino de salud emocional y mental para los niños y sus padres. Y por tanto, en todos los Estados Unidos y Puerto Rico, no es solamente aquí. Y de boca del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha insistido en que tenemos que buscar los métodos adecuados para ir logrando, como dice Roberto, poco a poco, algún grado de normalidad, entre comillas, en cuanto a las escuelas y nuestros estudiantes. También discutimos en aquella ocasión, Mili, que nos tomó un ratito, el asunto de si los maestros debían estar vacunados. Uh-huh. Yo pienso que deben estar vacunados, porque como dice Roberto, los niños son menos riesgo, pero los maestros no. Y yo creo que eso es importante.
Y luego de eso, tuve que hablar con el profesor Carlos Ramos, constitucionalista, y me hizo un análisis excelente, que en realidad el Estado puede obligarlos.
Sí, claro que sí, claro que sí. Hay un interés apremiante del Estado ahí. Ahora, quiere decir que no pase tan mal las clases de constitucional. Es importante entender en cuanto a los alcaldes lo siguiente. Hay alcaldes y hay alcaldes. Y no me refiero a colores políticos. Me refiero a que hay municipios que desde hace tiempo están ya involucrados en la colaboración con el Departamento de Educación para los planteles escolares, su mantenimiento, etcétera y demás. Ahora, hay municipios que nunca han dado ni un tajo en defensa propia en las escuelas. Entonces, lo que aquí no puede pasar es que haya alcaldes que quieran involucrarse para convertir esto en una tarea política de otra naturaleza o para crear problemas y discordia. Si se involucran, es para ayudar, no para poner trabas. Es para decir, ¿dónde llevo mis empleados para talar la grama? ¿Dónde llevo mis empleados para pintar, para reparar una tubería, para ayudar en el proceso? No para criticar y pararse frente a la cámara de televisión y hacer conferencia de prensa y empezar a crear un issue de esto. Porque para eso no es que tienen que involucrarse.
Pero fíjate que Ángel Pérez reconoce que hay, ¿verdad?, que con los federados, que hay, la información está fluyendo suavecito, tú sabes, que la cosa no fluye como se quisiera.
Por eso, creo que tiene que haber una coordinación entre el departamento y los alcaldes. Hago la salvedad, como te hice en introducción. Hay alcaldes que ya están acostumbrados a colaborar con el departamento de muchos años en la planta física, y hay alcaldes que nunca han tocado una escuela. Y lo que quiero es ver que realmente sea un ejercicio de buena fe de parte de los alcaldes con el departamento y que el departamento los use, porque ellos tienen personal allí que puede ayudar para limpiar y acondicionar rápido las escuelas camino a este proceso. Y yo creo que sí, que eso es importante, y ver esa colaboración es bien importante. Pero no hay duda que tenemos que empezar a darle poco a poco algún grado de normalidad a nuestros niños. Lo necesitan, nuestros niños no aguantan. Igualmente, la presión que estamos aguantando los adultos del llamado encierro. Créanme, y ya mis hijos son grandes, pero me lo dice la gente en la calle, necesitan ese espacio.
Sí, la verdad que poco a poco tenemos que ir regresando un poco, pero siempre y cuando se mantengan todas esas medidas, y yo sé que se puede hacer. Vamos entonces con Hugo.
Pues yo creo que cualquiera que haya visto la vista de interpelación que hubo en la Cámara de Representantes con la Secretaria de Educación, y cualquiera que haya oído la entrevista o el intento de entrevista que tú nos pusiste hace un rato, no debería sorprenderse de que hayan problemas de comunicación con el resto de la gente, porque eso ha sido, ¿verdad?, a lo que nos han acostumbrado por lo menos esta secretaria. Yo creo que hay un interés apremiante, sin lugar a duda, de que regresemos a las clases presenciales, y es por la razón de que la educación es más efectiva, porque hay unas cosas emocionales que se han reconocido que con el encierro ocurren a los jóvenes y a los niños. Me parece que también hay un asunto aquí de desigualdad que hay que tratar de atajar, ¿verdad?, en la medida en que las clases menos privilegiadas tienen menos acceso a tecnología, a internet. Hay que tratar de remediar eso y no perpetuar esa desigualdad. Y me parece que es un interés apremiante el que tenga que regresarse a las clases presenciales. Sin embargo, eso choca, o no quiero decir choca, hay que armonizarlo con otro interés apremiante, y es que ese regreso a las clases presenciales se haga dentro de un marco de salud y dentro de un marco de seguridad para los que van a estar presentes en las escuelas. Y yo creo que lo que hace falta aquí es la comunicación del detalle de cuáles son esos protocolos, de cuáles son esas medidas que se van a tomar, y no decir en términos generales tenemos unos protocolos, en términos generales las escuelas cuando estén listas, así como con una generalidad sin decir esta está lista, esta no está lista. Pues yo creo que ya se puede tener eso. Creo que en esas medidas de cuáles serían los protocolos, en esas medidas de cuáles serían las cosas que pueden ser remediativas o colaborativas o de seguridad o de limpieza, los municipios podrían ser una fuente de apoyo o de ayuda al Departamento de Educación en un momento en donde se requiere que todo el mundo coopere con esa causa. Y yo creo que sí, que hace falta más colaboración, que hace falta más información para que los municipios puedan prestar esa ayuda, que no me cabe ninguna duda que es muy, muy necesaria para que se pueda lograr ese objetivo de que se regrese poco a poco al ámbito de la educación presencial.
Bueno, vamos a ver cómo todo esto fluye. Yo les voy a dar mi opinión en torno a mi vivencia actual. O sea, mi niña regresó yo creo que es su tercera semana. Y yo no les voy a negar que yo estaba de nervio. ¿Por qué? Porque Milena es nuestro todo. Nuestros hijos, ¿verdad?, cuando uno se convierte en papá, son nuestra prioridad y uno pasa a un cuarto, quinto plano. Y yo estaba bien preocupada. Pero por otro lado también, me dije, ¿sabes qué? Ya es hora que regresen. Y lo que me ayudó a tomar la decisión fue el protocolo que tiene la escuela donde ella está asistiendo en este momento, que es bien riguroso, y que hay una cantidad limitada de niños, o sea, menos de 10. Y eso a mí me dio paz y tranquilidad, y hay suficientes maestras para atender a esos niños, ¿verdad? Y asegurarse que tengan sus mascarillas puestas, porque los niños, ustedes saben cómo son, que se gusta besar y abrazar, son cariñosos, y a mí eso me dio seguridad. Yo creo que a medida que el Departamento de Educación le dé esa seguridad a los padres, como también a los maestros, de que podemos regresar y que van a estar todos esos recursos para seguir esas medidas de seguridad, poco a poco ya ustedes van a ver cómo los padres se unen a que los niños regresen a clase. Pero si eso no se asegura, no veré, ¿verdad?, que los padres estén enviando a sus hijos a las escuelas. Voy a otro tema, y esto yo sé que a Ángel le va a encantar hablar de esto, y a Hugo, pero le va a tocar a Hugo el primer turno. Le estoy dando seguimiento a esta elección del 16 de mayo, donde se van a estar escogiendo a 6 delegados, 4 en la Cámara Federal y 2 en el Senado. Este proceso electoral tendrá un costo de $6.5 millones, y luego hay que pagar el salario que me estaba diciendo Edwin Mundo, que son $120,000 cada uno. El PNP va a presentar esta semana, entre mañana y el viernes, cuál va a ser la plancha que van a estar respaldando. Ellos van a presentar sus 6 delegados. Me decía Mundo que él recomendaría que no debe ser la misma gente que en un momento dado formó parte de la desaparecida Comisión de Igualdad. Me aclaraba él que la Comisión de Igualdad desaparece una vez se aprueba este proceso. Entonces me dijo que hay 2 personas que ya sometieron todos los papeles, hay otros 4 que los fueron a buscar, pero tienen hasta el 28 de febrero, o sea, hasta este domingo, para presentar este recurso. Nada, quiero la opinión de cada cual sobre este proceso. Hay quienes lo aplauden y hay quienes lo critican. Comienzo con Hugo, voy con Ángel y luego con Prats.
Bueno, tienes que recordar que esto es una legislación que se dio al final del cuatrienio pasado, cuando ya habían pasado las elecciones. Sí, obviamente la legislatura en el cuadrenio anterior no se hubiese atrevido a poner en la papeleta, cuando legislaron el plebiscito, que iban a imponer 6 cabilderos a favor de la estadidad pagados con fondos públicos. Entonces, después que pasan las elecciones, sabiendo que ya no tenían mayoría para este próximo cuatrenio, hacen una legislación faltando pocos días para que se acabara el cuatrenio, porque era la única manera de poder asegurar un embeleco como ese, en donde se le impusiera al pueblo pagarle unos cabilderos en favor de una fórmula. Yo veo esto como aquel que le están ejecutando una casa, y cuando ya el banco está a punto de llegar, arrancan el inodoro y arrancan los gabinetes y arrancan todo, porque para cuando venga el próximo no pueda hacer nada con eso. Pues más o menos eso fue lo que pasó aquí. A mí me parece que es un ejercicio ilegítimo, me parece que es un derroche de dinero. Y repito, no se hubiesen atrevido a hacerlo antes de someterle la consulta al pueblo para que la vieran ahí en blanco y negro en su papeleta.
Ángel.
Pues yo, en mi carácter personal, no me siento muy cómodo con esa legislación. Yo personalmente no hubiese puesto a elección a estas personas. Yo hubiese dejado la Comisión de Igualdad tal como está, haciendo el trabajo que está haciendo, que estaba haciendo un excelente trabajo, ¿verdad? Por un tiempo adicional, en lo que se mueve una legislación y unos procesos que se están moviendo ya en Washington en torno al asunto del estatus. Respeto la decisión que tomó la Asamblea Legislativa, porque tenía constitucionalmente derecho a hacerlo, como muchas otras legislaciones durante muchos años se han hecho al fin de un cuatrenio. Eso lo discutimos hace unos meses atrás en este programa. Pero en cuanto a la estrategia de estatus, ¿verdad?, y en cuanto al avance de la estrategia de estatus, yo personalmente no me siento que es la forma adecuada de manejarlo, haciendo una elección abierta para esta persona. Yo lo hubiese hecho de otra manera. Yo hubiese dejado la Comisión de Igualdad tal como está.
Ángel, ¿tú irás a votar el día del 16 de mayo?
Sí, claro, de votar voto, porque yo nunca dejo de votar. En la democracia, el que no vota no cuenta. Todos tenemos que votar cuando hay ejercicio. Eso lo aprendí de Luis Ferré. Luis Ferré nos enseñó, Mili, que uno siempre tiene que votar, le guste o no le guste, pero la democracia descansa en la participación. El día que no vayamos a votar, colapsa nuestra democracia. Ahora, eso es una cosa, y que yo piense estratégicamente que esa era la mejor movida, son dos cosas distintas.
O sea, que no estás de acuerdo con este proceso, pero sí vas a estar acudiendo a votar ese día, porque sí, claro, no dejas eso ahí.
Claro, acudiría a votar, pero yo lo hubiese hecho de otra manera. Yo hubiese dejado la Comisión de Igualdad tal como está. Eso es lo que yo,
personalmente,
personal, hubiese hecho.
Me van a matar en el control, pero ¿tú, te parece que la Comisión de Igualdad hizo algo?
Sí, sí. Hay unos informes, okay, y se ha adelantado un trabajo. Créeme que sí.
Ay, padre.
Te he dicho otras veces que muchas veces hay cosas que no se pueden decir en voz alta, porque tenemos amigos que lo único que hacen es evitar que Puerto Rico resuelva el estatus. Si se dedican a eso nada más. Así que hay cosas que,
ay,
no,
Dios
se
mío,
pueden ventilar en
ay,
voz
tira,
alta.
Ay, eso se lo tiraste a Prats. Prats, mira, contesta.
No, no se lo diga. Roberto es mi hermano. No, diferimos en esto, pero Roberto es mi hermano.
Mira, Mili.
Por eso, ustedes son no amigos, tengo, pero difieren con el tema del estatus. Prats.
Yo no tengo ninguna objeción a que el Partido Nuevo Progresista, como parte de su agenda política, recauden dinero privado y vayan a Washington y cabildeen. Tienen derecho y es protegido por la Constitución que así lo hagan. Yo con lo que tengo problemas es que eso se haga con fondos públicos y que por fondos públicos le creemos empleo remunerado de sobre $100,000 a unas cuantas gente del PNP para mandarlos a Washington a hacer el trabajo que le toca hacer al partido. Y yo con eso tengo serios problemas. Yo he vivido mucho parte de mi vida profesional trabajando en temas en Washington y he conocido a lo que le llaman los shadow senators del Distrito de Columbia, que son personas que están allí porque creen en la causa y no hay que pagarles un salario para que vayan allí y representen los intereses de su causa. De hecho, en esta semana va a discutirse el proyecto para que el Distrito de Columbia se convierta en estado, y tiene 211 coauspiciadores, tiene el apoyo de mucha gente en el Senado, y allí Puerto Rico ni se discute, porque para el Congreso la última gran intervención con el tema de Puerto Rico fue adoptar Promesa, y Promesa todavía está vivo en Puerto Rico, y hasta tanto Puerto Rico no resuelva el problema de Promesa, tú puedes mandar, no sé, puedes mandar 25 cabilderos estadistas allí y no va a pasar absolutamente nada. Y esa es una durísima realidad para los compañeros estadistas, pero hasta que Puerto Rico no resuelva Promesa, allí no se va a mover nada de estatus político.
Mili, déjame hacer una salvedad, 5 segundos.
Rápido,
que tienes
control,
que
el control me corta. Sí. Ajá, dale.
Sí, 5 segundos. Una, yo no es que yo esté en contra de que se usen fondos públicos para el asunto del estatus, porque yo creo que hubo un mandato claro en las elecciones y sí hay un mandato para usar fondos públicos en cuanto al estatus de Puerto Rico. Otra cosa es que se haga de manera de elegir una persona y pagarle un salario, que es lo que yo no creo que se debe hacer, pero que de que hay que usar fondos públicos, D.C., Washington D.C. usa fondos públicos para su causa, porque es una causa avalada por los electores,
claro,
y
pero no pagar
por
el
gobierno.
Salario, pero no
distintas.
Pagar el salario, ¿o sí?
Por eso, salario es otra cosa. Yo hablo de que sí debe haber inversión del gobierno de Puerto Rico en resolver el estatus de Puerto Rico con fondos públicos. Claro que lo tiene que haber. Es un mandato de los electores en las urnas. Okay. Es un mandato democrático. Eso sí, tiene que haberlo.
Los quiero mucho. Los dejo porque si no el control me va a cortar. Se me cuidan mucho. Un abrazo. Y Ángel, has hecho ahí noticia con ese tema de la consulta del 16 de mayo. Un abrazo a todos. Se me cuidan mucho. Y señores, al regreso, tiempo igual con Luis Penchi en unión con el compañero Ismael Torres.